Don Pedro Antonio Campos, concejal de Hacienda y Economía del Puerto de la Cruz. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Encantado
de estar ¿También aquí. De concesiones y servicios o de eso no?
Hacienda, contratación pública, concesiones administrativas, patrimonio personal y Pamarsa.
Tela. Y lo último que has dicho lo vamos a dejar para una entrevista posterior, porque hoy vamos a hablar del presupuesto de 2025 y de Pamarsa. Algo habrá que hablar, pero no con toda la profundidad que se merece este tema. Pedro Antonio es un político joven. ¿Qué edad tiene Pedro Antonio?
Pues recién cumplido 28 años.
28 años. Y encima te tocó la moción de censura enterarte oficialmente, estando lejos de tu pueblo, ¿no?
Bueno, pero era mi obligación estar aquí y además con mucho gusto.
Pues nada, te partieron el viaje de bodas porque te acababas de casar cuando se produjo esta moción de censura.
Prácticamente no. En realidad no, pero insisto en que era una oportunidad histórica para Puerto de la Cruz, con mucho orgullo participar en un momento trascendental para la política y sobre todo para enderezar el rumbo de esta ciudad. Y creo que era oportuno efectuar esa moción de censura ante lo que yo califico el peor alcalde que ha tenido Puerto de la Cruz, que era Marco González. Y humildemente creo que este pacto entre tres fuerzas políticas en las que hay una excelente sintonía, como es Coalición Canaria Asamblea Ciudadana Portuense y Partido Popular, lo que está reflejando es que estamos sentando las bases para ofrecer un mejor Puerto de la Cruz.
Bueno, pues con 28 años algunos podrían decir demasiado joven para la responsabilidad que le han dado y mirar todos los temas que lleva, pero fundamentalmente la clave, el motor, la hoja de ruta de cualquier gestión municipal es el presupuesto. E imagino que desde que en agosto empezaste a tomar contacto con tu nuevo cargo habrás tenido que ver lo que había, ordenar e intentar arreglar lo que había que arreglar, pero fundamentalmente establecer esto que ya se presentó ayer en rueda de prensa y que será aprobado con total garantía antes de final de año, un presupuesto que pueda llevar por la senda de la cordura y del gasto controlado al municipio del Puerto de la Cruz, atendiendo las necesidades urgentes. Ha sido difícil, imagino, ¿no?
Ha sido apasionante, pero desde luego creo que son las mejores cuentas para el momento actual de Puerto de la Cruz. Son los presupuestos más sociales de la historia, un presupuesto que ronda cerca de los 46 millones de euros en los que el gasto social se incrementa como nunca por encima del 12%. Hablamos de que lo primero son las personas y, como bien ha expuesto nuestro alcalde, debemos centrar la acción política y sobre todo los dineros en las familias más vulnerables, en políticas que ayuden a la promoción social, en esos nuevos contratos del área de acción social, en esos convenios plurianuales que están firmados con las entidades sociales, pero también es un presupuesto que mira hacia el desarrollo económico, hacia ese binomio del turismo-deporte con ese incremento. También es un presupuesto que mira hacia los servicios públicos con un incremento por encima del 18%, porque es verdad que nos hemos encontrado un ayuntamiento con la mayoría de los contratos de servicios caducados. Hablamos del de servicios de jardinería, el de limpieza de instalaciones municipales, el del ciclo integral del agua, el de la gestión de los residuos. En definitiva, es un presupuesto que también contempla esos nuevos
todas
contratos.
Todas las competencias importantes, ¿no? Es decir, todos los servicios públicos
casi caducados. Todos los contratos, por no decir todos, están caducados. Y es evidente que este presupuesto debe ser lo suficientemente ambicioso para mirar al próximo año con optimismo y poder licitar y adjudicar esos nuevos contratos que, en definitiva, ofrezcan una mejor ciudad para Puerto de la Cruz. Y conviene también poner de manifiesto algo que es muy importante. Es un presupuesto en el que no subimos los impuestos. Este gobierno no es partidario de subir los impuestos. Y frente a aspectos como, por ejemplo, la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de los residuos, que está muy de moda ahora por esa norma española que obliga a incrementarla, el gobierno local está trabajando ya en una serie de medidas fiscales para aliviar la carga a los contribuyentes. O sea que, insisto, es un presupuesto en el que no se suben los impuestos, en el que es el presupuesto más social de la historia, en el que además se mejoran las dotaciones económicas para aspectos como vivienda, urbanismo, y también es un presupuesto en el que, a raíz de la entrada en vigor de las reglas fiscales, se nos permite que para tras la liquidación del presupuesto 2024, allá por los últimos días de febrero del próximo año, podamos hacer una modificación presupuestaria a inicios del mes de marzo del próximo año para dotar de financiación suficiente con cargo al remanente, que para que todos los que nos escuchan nos entiendan es el ahorro, el capítulo 4 y el capítulo 6. ¿Qué es el capítulo 4? Las subvenciones, fundamentalmente. Y el capítulo 6 es inversión para poder ejecutar, entre otras cosas, obra
pública.
¿Las reglas
fiscales permiten que el remanente de tesorería se vaya al 4 y al 6?
Vamos a poder utilizarlo, efectivamente, tras hacer las consultas pertinentes de esa modificación en marzo para poder dotar estas aplicaciones del crédito suficiente para atender nuestras obligaciones.
Pues Pedro Antonio, a mí se me hace muy difícil entender que se vaya a incrementar el gasto sin incrementar los ingresos. Si no hay un incremento de impuestos, ¿cómo se va a incrementar el gasto?
Pues se incrementan los ingresos fundamentalmente por la participación de otras administraciones supramunicipales, como es la comunidad autónoma, que aumenta los ingresos que nos aporta. Y por otro lado, la participación de la Administración General del Estado, que también se incrementan las transferencias que recibimos por parte de dicha administración.
Y han sido prudentes, porque como está en veremos los presupuestos 25, la parte del Estado a lo mejor no llega a todo.
Hemos sido totalmente prudentes, siguiendo los criterios marcados por la intervención municipal, un presupuesto en el que además están equilibrados los ingresos y los gastos, no hay déficit, y también es un presupuesto en el que además está conformado por las cuentas del Patronato del Museo Arqueológico, del Organismo Autónomo Local y de PAMARSA. Y las tres entidades también cumplen con ese equilibrio presupuestario.
¿Personal? ¿Va a haber más personal o menos personal en el año 25?
Va a haber más personal. Es importante destacarlo también. Hemos acordado con todos los sindicatos importantes acuerdos. En este sentido, reforzamos el capital humano. Va a haber una nueva relación de puestos de trabajo para los funcionarios. Un documento esencial que regula los recursos humanos. Y en este sentido, va a haber la mayor dotación presupuestaria de plazas de funcionarios, llegando hasta 166, un récord. Nunca en el Puerto de la Cruz ha habido tanta dotación de plazas de funcionarios. Hablamos de, por ejemplo, más policías, más técnicos de Administración General, más administrativos, más psicólogos, un coordinador de servicios sociales, un delineante, entre otra serie de
166
plazas dotadas de funcionarios, pero también
con procesos de selección
laborales, por supuesto. Hay que tener en cuenta las plazas que están ya ocupadas, pero respecto a las que no están ocupadas, pretendemos sacarlas a concurso para
poder... Sí, una carga administrativa importante, ¿eh? Y un proceso... ¿Durante el año 25 se van a cubrir esas 166 plazas?
El objetivo nuestro es dotar al ayuntamiento
de
más músculo, porque es evidente que nos hemos encontrado un ayuntamiento con carencias. Pero también quiero insistir en algo que es importante, que es que también hemos alcanzado acuerdo con los sindicatos de la representación de los laborales, de los empleados laborales, y vamos a tener una dotación de 129 plazas en este sentido. Pero con ambas partes nos hemos comprometido a trabajar para el próximo año en una nueva relación de puestos de trabajo en la que se puedan estudiar y abordar otra serie de conceptos como también los de carácter económico.
Bueno, no van a subir los impuestos, pero has pasado por encima de una manera sutil, porque en otros ayuntamientos se han establecido bonificaciones fiscales para compensar el incremento de impuestos con el tasazo de la basura. ¿Habéis valorado la posibilidad de esas bonificaciones fiscales que te he oído nombrar, pero no has profundizado, hacerlo en el puerto al estilo Los Realejos, al estilo Orotava, ¿no? Que no puedo tocar eso porque es una imposición de Europa y hay que subirlo. Tendré que compensar por otro lado, pues en el caso de Los Realejos, en el IBI, ¿no?
Pues te voy a dar una primicia aquí en Gente Radio, y es que en el próximo pleno del mes de diciembre vamos a llevar una modificación de la ordenanza fiscal del IBI para trabajar una serie de aspectos. En primer lugar, una bajada del tipo del 0,53 va a pasar al 0,52, pero además vamos a introducir dos mejoras, dos bonificaciones fiscales nuevas. Por un lado, bonificación fiscal para las familias numerosas, sin límite de renta, hasta el 70% para las ordinarias y el 90% para las familias numerosas especiales. Y luego la introducción de un nuevo beneficio fiscal para fomentar el alquiler social. Aquellos propietarios de viviendas que las pongan a disposición en este sentido, también se van a poder acoger a este beneficio fiscal, lo que va a permitir incrementar el número de viviendas en alquiler, por lo que estimemos. En este sentido, es una medida la modificación de esta ordenanza fiscal del IBI, lo que permite es aliviar la carga al contribuyente ante lo que es un inminente incremento de la cuota de la tasa de la basura, que no es una decisión de este ayuntamiento, sino que proviene del Gobierno de la Nación, a través de una, es verdad, una transposición de una directiva europea, pero que por tanto nos vemos obligados. Y en este sentido es nuestro deber aliviar la carga de los contribuyentes, y vamos a efectuar esa modificación de la ordenanza fiscal en el próximo pleno del mes de diciembre, y que también estamos trabajando en esa modificación de la ordenanza fiscal de la basura para que entre en vigor a la vez que la del IBI, que será ya en 2026.
Pues tiene muchos objetivos ambiciosos para este 2025, pero aparte del personal, de hacer bien esa contratación de 166, o sea, dijéramos que ocupación de 166 plazas, que no es fácil, contratación pública 166 personas en un año. A mí se me antoja que tan difícil o más es regularizar los contratos de prestación de servicios. Entre otras cosas porque uno de los caducados es el de la recogida de basura y habrá que adecuar la recogida de basura a esta nueva ordenanza o a esta nueva imposición de Europa de una tasa superior de basura por no seleccionar bien o no recoger bien la basura. Imagino que en este nuevo contrato habrá que tener en cuenta que de alguna manera, mirando al futuro, habrá que primar la recogida selectiva a la recogida generalizada, ¿no?
Mira, cuando llegamos al gobierno, es verdad que ya lo sabíamos en la oposición, pero ahora cuando hemos llegado al gobierno nos hemos enterado con mayor profundidad. Y es que nos hemos encontrado la mayoría de los contratos de servicios caducados.
Por eso tanto reconocimiento de crédito, ¿no?
Por eso porque tanto que reconocimiento extrajudicial de crédito, porque o bien no hay soporte contractual, o bien porque están caducados, o porque se han hecho las cosas mal.
Prórroga.
Efectivamente. Entonces, es nuestra obligación renovar estas prestaciones de la mejor forma posible. Y, por tanto, ya tenemos asistencias técnicas contratadas para algunas prestaciones y para otras las vamos a licitar con técnicos municipales. En ese sentido, el objetivo que nos hemos marcado es que para comienzos del año que viene podamos empezar a licitar contratos como el de la jardinería, como el de la limpieza de dependencias municipales. Estamos trabajando ya en el contrato del ciclo integral del agua y, por supuesto, el de la gestión de los residuos debe ser un contrato importantísimo, pero también debe abarcar otra serie de conceptos como la limpieza de playas. Y en ese sentido, ese nuevo contrato del que ya, insisto, estamos trabajando con una asistencia técnica, va a mirar al futuro con mayor optimismo de lo que nos hemos encontrado. Y por supuesto, teniendo en cuenta la regulación nacional y europea en ese sentido.
¿Tenéis pensado cómo vais a recoger la basura en el puerto? Porque hay unos contenedores subterráneos que o no han funcionado bien, o no se han mantenido bien, o al final pues están ahí, inversión que se ha hecho y no está siendo utilizada.
Es evidente que lo que ha habido hasta el momento no se ha cuidado del todo, no ha funcionado correctamente y en este sentido toca hacer una renovación, una revolución. Insisto, nos hemos encontrado un estado de este nuevo contrato en fase muy primitiva. Estamos ahora estudiando todas esas posibles mejoras con la vista puesta en poder, insisto, licitarlo para el próximo año. Yo espero poderte dar mayor información pronto.
Inversiones. ¿Cuáles son las inversiones? Porque al final lo que se nota de una gestión municipal, aparte de la basura, el agua, las limpiezas de las calles, que eso es, dijéramos que se le tiene que suponer que tiene que hacerlo, porque son las competencias más importante y además la base de todo. Tienes un pueblo bien mantenido, bien limpio, bien recogida la basura, las calles ordenadas, los jardines en su sitio, la electricidad en condiciones, el agua y el ciclo integral del agua, lo que es la recogida de aguas fecales y pluviales, pues bien todo gestionado. Lo que se nota son las inversiones. ¿Dónde se van a poner la carga de inversión del ayuntamiento?
Fundamentalmente, como te decía al principio de la entrevista, las inversiones van a llegar en marzo, cuando hagamos esa modificación con cargo al remanente, a la hucha, y podamos destinar mayor financiación a aspectos como el urbanismo. Es verdad que las políticas de vivienda y urbanismo sufren también un incremento, experimentan un incremento, pero no es suficiente. Y por tanto, como hemos heredado una economía, una hacienda local con un gasto estructural disparado, y lo que no nos permitía es tener ese margen operativo para poder invertir todo lo que queríamos, la estrategia que hemos seguido es, oiga, tenemos la posibilidad a inicios de marzo de hacer esa modificación, por lo tanto vamos a emplazar la mayoría de las inversiones para ese mes. No obstante, las que se vienen produciendo durante 2024 se van a seguir ejecutando a inicios del próximo año. Incluso esas modificaciones que se han hecho durante los últimos meses de este año se van a incorporar para el próximo año. Por lo tanto, está garantizada para inicios del próximo año la inversión. Pero insisto que en marzo vamos a cometer esa modificación importante para dotar de mayor inversión y también de transferencias a las subvenciones, como te decía al principio de mi entrevista.
Pero ya tendrán un listadito de prioridades. Si cuando sepamos cuánto remanente de tesorería tenemos, pues sabremos dónde hacemos la línea de corte. Pero la primera, la segunda, la tercera, la cuarta las tendrán ordenadas ya.
Es evidente que el urbanismo tiene que tener una inversión suficiente para hacer obra pública en esta ciudad, para, por ejemplo, mejorar los, dotar de mayor financiación los asfaltados, de mejorar nuestro nuestros parques infantiles, de mejorar los edificios municipales. En definitiva, va a haber obra pública en este sentido. Sin descuidar, por supuesto, los aparcamientos municipales, que es también un aspecto muy importante para este gobierno.
A eso iba ella, porque al final las inversiones son de mantenimiento y mejora de lo que ya tenemos, pero también de nuevas instalaciones. Dentro de las mejoras y mantenimiento que tenemos está la Plaza Europa, que va a ser una fuente de gasto importante en el próximo ejercicio, en el próximo año. Pero también hay proyectos que están aparcados desde hace algún tiempo. A mí se me antoja el Parque San Francisco, a mí se me antoja el Muelle Deportivo y Pesquero, a mí se me antoja la Playa Martianes. Es decir, hay una serie de obras de infraestructuras muy importantes para el futuro de Puerto La Cruz que son cofinanciadas con otras administraciones públicas, pero que tiene que dotar de presupuesto el ayuntamiento. ¿Ahí vais a apostar en este año 25 o vais a esperar un poco más adelante?
Por supuesto que sí. Es evidente que has tocado temas muy importantes. Hablamos de infraestructuras claves para el desarrollo de Puerto de la Cruz y ahí el ayuntamiento tiene que ser la punta de lanza para garantizar que lleguen no solo las inversiones propias, sino las de otras administraciones. Y por tanto, cuando hablas de Parque San Francisco, este gobierno tiene una apuesta decidida y firme porque se construya. Nosotros no titubeamos, nosotros no dudamos de que se tenga que crear esa infraestructura. De hecho, el gobierno del Partido Popular y de Coalición Canaria, allá por los años 2015-2019, de acuerdo con el Cabildo de Tenerife, fuimos los impulsores. Fuimos los que se ejecutaron dos de tres fases y tocaba la última, pero el gobierno, o mejor dicho, fue Marco González, uh-huh, el que dudó de esa instalación y se llevó o perdió la inversión. Pero quiero dejar claro que este gobierno nuevo, el del Partido Popular, Coalición Canaria y ISP, apuesta firmemente por esta infraestructura. Pero, por supuesto, también la playa de Martianes o el muelle de Puerto de la Cruz. Y por tanto, insisto, va a haber inversión, pero va a llegar en marzo.
Y con respecto a la antigua estación de Guagua, que se abrió la caja de Pandora en el anterior mandato, con que podía ser una solución alternativa al Parque San Francisco.
Bueno, nosotros creemos que
son proyectos independientes, además, ¿no? Iniciados además en 2015-19.
Son figuras independientes, hay que medir los tiempos y sobre todo hay que tener claro si de verdad es necesario un auditorio como el que pretendía hacer ahí Marco González, con miles de butacas. Yo creo que no tiene mucho sentido esa infraestructura ahí, sino lo que toca ahora mismo en el corto plazo es echar eso abajo, crear aparcamientos públicos para el disfrute de turistas y residentes, hasta que definamos en consenso qué uso le queremos dar a esa parcela muy rica, porque se encuentra en pleno corazón del Puerto de la Cruz.
Pero ya debemos 100%, porque había un problema de titularidad del suelo. Ya
pues la verdad que no te sé responder a esa cuestión. Yo creo que sí. Y lo que nosotros apostamos...
El pleno dominio de la parcela es importante.
Por lo que nosotros apostamos en el corto plazo es tirar abajo ese mamotreto, crear aparcamientos públicos y definir el uso que le queremos dar. E insistir en que...
Por lo menos mientras que se arregla la Plaza Europa, ¿no?
Sí, claro.
Porque es una alternativa rápida.
La Plaza Europa se va a solucionar y créeme que más pronto que tarde. Porque yo creo que has tenido ocasión de conocer que hemos declarado medio propio, que uh-huh, en palabras llanas para que todo el mundo nos entienda, es que la empresa Sagulpa, que es una empresa especializada en la gestión de los aparcamientos, adscrita al Ayuntamiento de Las Palmas, pues pueda trabajar con el Ayuntamiento de Puerto Cruz. Es una empresa pública, insisto, y lo que pretendemos con esta herramienta al amparo de la ley de contratos del sector público es agilizar los procedimientos de contratación para poder empezar con las palas ya a trabajar en lo que heredamos de Marco González, y es un parking en pleno corazón del Puerto de la Cruz, cerrado porque no se hicieron las cosas bien en su momento. Y ahí, evidentemente, esto es una prioridad y vamos a tener que tener inversión municipal, pero también tenemos la garantía, y agradezco al Cabildo Insular de Tenerife su firme apuesta por el Puerto de la Cruz, porque el Cabildo Insular de Tenerife va a financiar esta obra importantísima para el comercio de Puerto de la Cruz.
Está claro. Bueno, pues para finalizar, porque aquí me llevaría hablando contigo aquí toda la mañana y quiero que vengas otros días.
Sería un placer.
Para hablar de otros temas. Pero una cosa que a mí siempre también me llama mucho la atención, ¿no? El tema de presumir de alguna manera el presupuesto más social. Yo tengo, para mi forma de ver la municipalidad y la gestión pública, el gastar dinero en asuntos sociales es de alguna manera reconocer el fracaso de una zona, de una institución, de una administración pública. También has hablado de que va a favorecer el crecimiento empresarial, que vas a favorecer o vais a favorecer el emprendimiento en el Puerto de la Cruz. ¿Os habéis puesto una fecha a tope para presumir de incremento de gasto social? Porque para mí sería una satisfacción decir, el gasto social del Puerto de la Cruz se ha convertido en residual porque aquí todo el mundo tiene trabajo, aquí todo el mundo se vive por sus propios medios y aquí todo el mundo tiene capacidad de emprender. ¿Tenéis puesto objetivo para que el año que viene a lo mejor diga, ya no te necesitamos este incremento social?
Mira, has tocado un tema muy interesante y nosotros, y hablo desde el gobierno, creemos que la mejor política social es la creación de puestos de trabajo.
La más
digna.
De
ahí es la más digna, la que enriquece a la persona. Desde todos los sentidos. Pero es evidente de que en un municipio con una tasa de paro como la que tenemos, con unas demandas en servicios sociales como las que existen, no podemos mirar para otro lado. Y es que debemos atender a los colectivos más vulnerables. Cuando hablamos de los presupuestos más sociales de la historia, no solo se centran en lo que todo el mundo conoce como ayudas de emergencia o de promoción social, también hablamos de un nuevo contrato de servicio de la teleasistencia, de la ayuda a domicilio, hablamos de convenios plurianuales firmados con entidades sociales como A Mi Puerto, Visión Azul, como la Fundación José Luis Montesino. En definitiva, hablamos del presupuesto más social porque es el que más garantías ofrece, el que más dinero va a destinar a la acción social. Pero también podemos abordar cuestiones como las políticas LGTBI, como la igualdad, tan importante en un contexto actual. Y creo que es importante no tirar la toalla en ese sentido. Ojalá podamos mirar al futuro con mayor optimismo. Insisto, la mejor política social es la creación de puestos de trabajo. Y por eso mismo hemos incrementado la financiación de políticas del desarrollo económico, un turismo de calidad. Es evidente que tenemos que apostar también por atraer esa clase de turismo a Puerto de la Cruz. Y en eso estamos trabajando. Sin mirar a otro lado en lo que se refiere a las políticas de medio ambiente, sin mirar para otro lado en lo que se refiere al deporte, que recibe un incremento muy importante. Pero es evidente que no podemos mirar para otro lado en lo que se refiere a los colectivos más vulnerables, porque existe una demanda muy importante y debemos trabajar, y vamos a trabajar, obviamente, por mejorar las condiciones de las empresas del municipio y vamos a mejorar las condiciones de las personas que están en demanda de empleo de Puerto de la Cruz para que puedan tener esa primera oportunidad después de mucho tiempo.